Blue.
L'Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
La mayoría del pueblo mexicano respalda la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se les viene abajo la falsa narrativa.
Jalisco tiene rumbo, tiene un presupuesto sólido. Con las finanzas sanas que hemos podido construir a lo largo de estos 4 años, nos va a permitir enfrentar los retos que tenemos en el 2023.
Estados Unidos debe cesar estas medidas, reparar daños y ofrecer garantías de no repetición, tal y como lo establece el derecho internacional. La Asamblea General debiera exigir que los Estados Unidos pongan fin de inmediato al bloqueo económico y financiero que mantiene en contra de Cuba.
Siete de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 3 de noviembre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana en este jueves. Gracias por estar con nosotros y por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo, iOS o Android, y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, nos puede escribir a través de Twitter, estamos en Facebook, y mi querida Eli está en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Y hablando de, nos pueden escuchar desde todos lados, por aquí José Luis Rogelio Pioquinto Pérez dice: buenos días desde Austin, Texas. Los escuchamos el jefe de cocina, el señor Don Gomer, y yo. Ah, bueno, pues un abrazote ya hasta Austin, Texas, al jefe de cocina y a ti, mi querido José Luis Rogelio Pioquinto. Bueno, mucha información esta mañana. Mañana, ¿en dónde? Pues más o menos ya empieza a regresar el tránsito a las calles de la Ciudad de México y seguramente de las principales ciudades del país, después de pues un puente que no fue puente, pero que mucha gente se lo tomó y por lo tanto pues tuvimos algunos días ahí como más tranquilos, sobre todo de tránsito. Así que hoy, 3 de noviembre, ya vemos una cierta normalidad también en las calles. No ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Yo me imagino que se irá seguramente con el tema de la encuesta y el INE, ya veremos, y en un ratito más les vamos a contar de qué estamos hablando. Pero ya saben que en el momento que haya algo que destacar, aquí en estos micrófonos se lo contamos.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, ya les decíamos, mucha información, información variada sin lugar a dudas, aunque hoy pues prácticamente todas las primeras planas destacan esto que ha sucedido con pues la famosa encuesta del Instituto Nacional Electoral que se dio a conocer hace unos días a través de la prensa. Yo por lo menos me enteré a través del diario El País y después pues ya fue retomada también por otros medios de comunicación. El titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, con quien hablaremos en unos minutos más, habló sobre la encuesta que ha causado tanta polémica. A través de su cuenta de Twitter expresó que hace 2 meses la confianza en el INE era de 67% de acuerdo a esta encuesta y dice hoy ha crecido al 73% según el último sondeo realizado. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de una encuesta en donde se da amplio apoyo a los encuestados dan amplio apoyo a algunos de los aspectos tal vez más polémicos de la reforma electoral que se propone desde el Ejecutivo Federal. Y bueno, pues se preguntaba mucho dónde estaba la encuesta, por qué no se había hablado de ella. En un ratito más lo comentaremos, pero hoy, por ejemplo, el diario Excelsior dice el INE tropieza con su propia encuesta. También el Universal dice por acá tunden al INE por encuesta sobre reforma electoral y el diario La Jornada de plano dice INE intenta zafarse del sondeo que apoya la reforma electoral. Uno de los temas sin lugar a dudas hoy en la agenda informativa, Javier.
Así es, también no podemos quitar el ojo de lo que publica hoy en portada El Universal. A 3 meses del derrumbe en el Pinabete, pareja de minero no ha podido cumplir su última promesa. Un reportaje, Francisco Rodríguez. Marta María Huerta asegura que ha vivido un infierno desde hace 3 meses luego de que su pareja Sergio Cruz Gaitán quedó atrapado en el fondo de la mina. Le prometió que cuando falleciera llevaría sus restos donde descansa su madre y dice: no tendré paz hasta sacar a Sergio de la mina. Le da seguimiento El Universal, repetimos, a 3 meses de esta tragedia. Y en la grilla política, Gaby, algo se traen en el Senado. Primer aviso. Uh-huh. Andan muy cariñosos, echándose flores entre Miguel Ángel Mancera y Ricardo Monreal.
¿Cómo? ¿Por qué?
Pues yo es lo que me encantaría saberlo. Ah. Esto fue lo que dijo el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, ahora senador por el PRD, el 86% de la fracción del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera. Esto fue lo que dijo.
Yo estoy convencido que Ricardo podría participar en la elección que se hiciera del posible candidato o candidata de la alianza. Él es un perfil importante, un perfil fuerte, y además tiene interlocución con todas las fuerzas políticas, la verdad, que estarían conformando esta posible alianza. Yo lo veo como un activo para poder participar y para poder competir en la elección.
Bueno, claro. Con esto queda claro que la mayoría de la bancada del PRD en el Senado, uh-huh, Mancera, está con el señor Ricardo Monreal ahora como candidato de la alianza.
Es un apoyo poderoso.
Importante. Importante. Masas por ahí. Y Ricardo Monreal contestó. Vamos a escuchar lo que dijo Monreal respecto a las corcholatas también.
No me da ningún miedo que me pisen, porque cuando se pisa, la hierba se convierte en sendero. Por eso voy a seguir luchando, porque quiero que este país sea mejor. Voy a seguir luchando porque la reconciliación es urgente. Voy a seguir luchando porque debemos continuar con cambio. Voy a seguir luchando porque esto exigen las sociedades, y en este caso, México más justo, más próspero, más progresista, más tolerante.
Bueno, pues que...
¿Cómo estaba lo del pasto? ¿Cómo era?
Ricardo Monreal, el sendero. El sendero.
¿Cómo era? Cuando la hierba se pisa, se convierte en sendero. ¿Eso fue lo que dijo?
¿Qué sendero? ¿Qué sendero es Ricardo Monreal? Así que, no te digo que andan muy poetas y muy candidato de la alianza y todo. Algo traen. Y el que también levantó por ahí la mano fue Omar Fayad, el ex gobernador de Hidalgo. También conocido por cantar canciones de RBD a todo pulmón. Uh-huh. Ser el chavorruco de las fiestas como DJ. Dice que él podría llegar a ser el candidato del PRI al 2024. Vamos a escuchar lo que dijo.
Y el PRI se tiene que democratizar. Yo espero que no haya ninguna gandalle. No le sería útil a nadie una gandalle. Lo que en este momento nos es útil es volver a democratizar los procesos, y el problema que traemos en el nacional pues es precisamente eso. Por eso hay tantas diferencias entre las expresiones que no se sienten hoy representadas. Lo que hay que hacer es que todos estemos representados. El PRI se tiene que abrir para todos, el PRI tiene que resurgir como el ave fénix, hay que levantar las cenizas, y trataré de conservar esta postura, una postura de mucho respeto hacia todas las expresiones del partido. En su momento, y en virtud de cómo se den las circunstancias, yo les voy a anunciar, porque dije, no me voy a descartar para el cargo de dirigente nacional del PRI, y tampoco me voy a descartar para competir por la candidatura presidencial.
Bueno, quiere de todo. PRI. Quiere de todo el señor Fayad.
Bueno, no se va a descartar. No es lo que está diciendo. Él es el no descartado. Exacto. El otro es el sendero. Y Miguel Ángel Mancera es el que tiene la fuerza popular para lanzar candidaturas.
Exactamente. ¿Sí? Ahí los describiste, me parece perfecto, mi querida Gaby.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas en estos tiempos. Oye, y el día de ayer causó pues bastante polémica lo que dijo Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Dijo que solo en el 10% de los casos de personas desaparecidas en Jalisco hay un delito detrás. Y en el resto hay otras causas, o la gente se fue por voluntad propia. Vamos a escuchar las palabras del gobernador de Jalisco.
De todas las personas denunciadas como desaparecidas,
solamente el 10%, una de cada 10, desapareció porque se haya cometido un delito. Tenemos muchísimos casos de personas que desaparecen por voluntad propia, que se van y que luego aparecen, pero la estridencia es enorme. Y eso es muy importante como sociedad entenderlo. Cada persona desaparecida se tiene que buscar. Pero del total de las personas desaparecidas, solamente el 10% hay detrás de esa desaparición un delito. Lo demás tiene que ver con otras causas.
Bueno, y la verdad es que, señor gobernador, con todo respeto, pero le creo un poquito más a el sabueso de Animal Político. Este esfuerzo muy importante que hace Animal Político de verificación de información. Y dice tal cual. Lo voy a leer la nota. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró en un informe que solo en el 10% de los casos de personas desaparecidas en la entidad hay un delito detrás. Y en el resto hay otras causas, como escuchamos ahorita. Pero su dicho es inexacto y engañoso, porque para tratar de sustentar su cifra, Alfaro solo se refirió a los casos de las 10.471 personas localizadas entre 2018 y 2022, donde en realidad el 16% fue víctima de un delito y no el 10%, como lo mostró su propio gráfico. Pero dejó fuera a las miles que aún siguen desaparecidas y los casos en que los cuerpos de las personas siguen sin ser identificados, donde no existe todavía una resolución judicial que aclare lo ocurrido. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó hasta este 1 de noviembre sobre Jalisco 15.027 personas desaparecidas y no localizadas para ser la entidad con la cifra absoluta más alta en el país. Así que lo que se está diciendo es, pues no, señor gobernador, parece ser que su cifra no solamente no es correcta, sino que además es engañosa si uno toma en cuenta el total de las personas desaparecidas en Jalisco. Así que bueno, pues esta es la polémica y es otra vez, Javier, esta necesidad de querer acomodar las cifras para poder decir algo a la conveniencia. Sí. Ahí están las cifras. Y el drama de las personas desaparecidas en nuestro país es un drama que viene desde hace mucho tiempo. Es un drama que no se ha podido revertir. Y es un drama que más vale que podamos hablar de él de frente y no empezar a decir, no, hombre, solo el 10%, los demás se fueron por otras razones. Bueno, pues vamos a ver si con las cifras totales se sostiene ese 10%. Hoy no se sostiene, Javier.
No se sostiene. Y pues prácticamente la editorial la pone el propio Enrique Alfaro con su nueva campaña. La más reciente campaña del gobierno de Jalisco sobre su gubernatura. ¿Qué dice la campaña?
Pinche pelón se la rifó.
Bueno, ahí está. El pinche pelón se la rifó. Sí, no entonces, es editorial de este programa,
No. Es la campaña del gobierno de Jalisco. ¿No los han escuchado, visto los spots? Entonces así, a ver, ponlo otra vez.
Pinche pelón se la rifó.
Así bueno. Es como termina la campaña del propio gobierno, ¿eh? No estamos diciendo así nosotros, que... pero bueno. En fin, así las cosas esta mañanita.
Estás escuchando Así las Cosas.
Así es la reforma que propone el presidente. Elecciones sin cancha pareja, amañadas. ¿Sabes por qué quieren una reforma así? Para regresar al estilo de los 70s y 80s.
Los que no quieren que nada cambie se han pronunciado en contra de la transformación del Instituto Nacional Electoral. Está puesta sobre la mesa la propuesta del presidente para transformar nuevamente el Instituto Electoral.
Así las Cosas.
Bueno, ya decíamos, Javier Risco, que hoy, pues sin lugar a dudas, en varias primeras planas están estos comentarios sobre la encuesta del INE. Ya decía, tunden al INE por encuesta sobre reforma electoral, dice el diario El Universal. Y por aquí tengo, de hecho, en mis manos esta famosa encuesta que está en el portal del propio Instituto Nacional Electoral. Y saludamos en la línea al consejero presidente del INE, a Lorenzo Córdoba. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Gabriela.
Hola, muy buenos días, Gaby. Qué gusto saludarte. Igual a ti, Javier.
¿Qué tal? Igualmente. Lorenzo, pues ahora sí que empecemos por el principio, diría el clásico.
Correcto.
A ver, cuéntanos un poco esta encuesta de la cual pues nos enteramos. Yo por lo menos me enteré hace un par de días a partir de lo que publica por ahí el diario El País. Y bueno, pues a partir de eso me parece que que crece como la espuma este asunto. A ver, cuéntanos qué encuesta es, por qué la hicieron.
Bueno, Gaby, parte que quien tenga la curiosidad o la paciencia de revisar los presupuestos del INE, los distintos proyectos que año con año se aprueban, podrá darse cuenta que la Coordinación de Comunicación Social cada año se le mandata la realización de 2 encuestas que son con fines internos, es decir, son encuestas que se hacen para valorar si las campañas de comunicación del INE, las campañas de difusión, la publicidad que el INE realiza, las estrategias de comunicación son precisas o no, y están funcionando para los objetivos que tienen, que en primera instancia es colocar al INE como una institución creíble, que por cierto, en esto lo hemos conseguido, en la institución civil, y en esto no me voy a cansar de decirlo, aunque a algunos le moleste, es la institución civil con mayor confianza ciudadana. Estas encuestas son encuestas que se procesan internamente, insisto, para poder tomar las mejores decisiones en materia de comunicación. Así que primer dato, no es nada nuevo. Cualquiera que tenga la paciencia también de ver el portal del INE, pues todas esas encuestas que se realizan como parte del presupuesto del INE, pues están colgadas allí en el portal de transparencia y cualquiera puede verlas.
Okay.
Primer punto.
A ver, perdón nada más, Lorenzo, rápido. Entonces, ¿qué? Lo que dices es, okay, ahí están, ahí se pueden ver, y es cierto, yo la tengo aquí, la bajamos del portal, pero dices, en realidad es más para consumo interno, aunque
por
se
eso
puede
no
consultar.
Se hacen públicas, porque no son encuestas, son encuestas pensadas, y así están los proyectos, o sea, así están los programas aprobados por el Consejo General, precisamente para ir haciendo un balance y eventuales correcciones, ajustes a las estrategias de comunicación del instituto. Esto cabe decirlo, Gaby, lo hace toda institución. ¿O a poco crees que las instituciones más relevantes del país no se la pasan haciendo, sondeando, digámoslo así, la opinión pública para orientar sus propias decisiones?
Sí.
Primer punto.
Okay.
Segundo punto, hay quien dice, es que las ocultan. Pues más bien que hagan su chamba, porque si hay quien trabaja en el INE, aunque represente interés de partidos, pues si se ponen a ver las páginas de transparencia, pues verán, o a analizar la página de transparencia, verán que ahí están toda esta serie de encuestas que desde hace muchos años se han venido realizando.
Okay.
Ahora, esta última encuesta, claro que tiene una particularidad respecto de las anteriores. No solamente se mide, y por cierto, llama la atención que solamente se ponga la atención sobre pues una pregunta, una serie de preguntas que se hicieron sobre las distintas iniciativas y concretamente sobre la que más ha llamado la atención de reforma electoral, es decir, la del presidente de la República.
Sí.
Pues sí, se hizo una serie de preguntas en ese sentido que revelan, por cierto, esta encuesta se levantó hace 2 meses, que revelan lo que la opinión pública pensaba hace 2 meses, ¿no? Como una manera también de poder pulsar la sensación que la ciudadanía tenía de un tema tan relevante. Un tema que en ese momento solamente conocía 1 de cada 4 mexicanos, el 27%. Entonces, pero aparte de eso, pues no hay nada extraño. Siempre se han hecho, siempre se han puesto ahí en los portales de transparencia y son encuestas que tienen una finalidad de consumo interno. Así están planeadas, así están programadas y así se realizan, ¿no?
Claro. A ver, los resultados de esta encuesta que llaman la atención, como tú lo dices, Lorenzo, bueno, pues esta encuesta que se realizó entre el 9 y el 10 de septiembre, habría que decir que acababa de pasar unos días antes este foro abierto también sobre la reforma electoral.
Exacto.
Efectivamente no estaba tampoco en la discusión o de alguna manera en la agenda como lo está o lo ha estado en los últimos días, pero
claro,
dice, el 51% de los encuestados está de acuerdo en que se lleve a cabo una reforma electoral.
90... Hace 2 meses, sí, Crisco.
¿Sí? 90...
Hace 2 meses, por
y...
cierto,
okay,
solamente y... el 20... Sí. Y eso es el 51% de los del 27% que sabía que había en marcha una reforma electoral. Es decir...
Cuando viste la encuesta, perdón, Lorenzo, cuando viste la encuesta y viste los resultados... ¿cambió algo dentro del Instituto Nacional Electoral? ¿Hicieron algo para operar, cambiar este tipo de percepción?
No, porque nosotros no militamos contra las contra ningún tipo de propuesta de reforma, Risco. Esa, si tú te fijas, ustedes tienen el estudio completo, cualquier persona que esté interesada lo puede descargar de la página del instituto. Verán que las preguntas sobre la reforma electoral es solamente una de las partes, por cierto, la más pequeña de todos los temas que aborda la encuesta. La encuesta centralmente se enfoca en preguntar qué opinas del INE, qué crees que debería mejorar del INE, qué opinión tienes de los consejeros, qué opinión tienes de la imparcialidad con la que el INE se conduce, etcétera. Y en ese sentido, eso es lo que nos orienta a tomar decisiones. Se aprovechó que se iba a hacer una encuesta en medio de un barullo de que iba a haber una reforma electoral para, entre otras cosas, saber cuánta gente sabía que estaba discutiendo una reforma electoral. Porque lo peor que nos puede pasar es que se haga una reforma electoral en lo oscurito, no de cara a la ciudadanía, Hoy, afortunadamente, 2 meses después de lo que dice esa encuesta, sabemos que mucha gente sabe de la encuesta, de la reforma. Unos están a favor de las propuestas del presidente, otros también pues están en contra, como debe ocurrir en una discusión en una sociedad democrática. Pero no nos equivoquemos, no es una encuesta para saber qué opina la gente sobre la reforma, como algunos ahora tratando de construir una cortina de humo para evitar temas que son muy delicados, como por ejemplo la violación de la Constitución por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre la que igual y podemos hablar más adelante, están ocurriendo. Esa es una parte muy menor, Crisco. Tú vienes de todas las preguntas, tú vienes de encuesta.
Sí.
¿Cuánto de la encuesta constituye el tema de la reforma
sí,
electoral?
Sí, es una pregunta específicamente, y sí, también pero... se habla de los recortes, y sí, también se habla, dice 74% está a favor de recortar recursos al INE, por ejemplo, sí, dentro de esta encuesta.
Y hace 2 meses, sí. Hoy las cosas han cambiado porque la opinión pública se mueve. Contrasta esa encuesta con otras encuestas que se han hecho y verás, pues bueno, que esta es una fotografía que no hay que descalificar ni menospreciar. Hace 2 meses. Una pregunta como esa nos lleva, por ejemplo, a tomar decisiones de comunicación. Hay que explicarle a la gente en qué se gasta el dinero del INE para que no caigan, primero, en la mentira burda de que el INE es el órgano más caro del mundo. Acaba de hacer elecciones en Brasil y el Tribunal Superior Electoral cuesta mucho más. Segundo, que las elecciones en México son las más caras del mundo, que son viles mentiras con las que se ha querido orientar la discusión pública. El INE, sin militar en contra ni a favor de ninguna propuesta de reforma, pues evidentemente tiene que tomar medidas de comunicación para poder pues explicar mejor en qué se invierte el dinero público que se destina al instituto.
Sí, pero a ver, la reforma, Lorenzo, hay una parte de lo que dices y tú sabes perfectamente bien cómo funciona también la comunicación política. Es decir, aunque solamente una parte, y tal vez la parte más pequeña de la encuesta, se refiere específicamente a la reforma electoral, pero obviamente quien quiere usar ese resultado, pues lo va a usar. O sea, y eso lo haríamos
malas
cualquiera.
Intenciones,
pues.
Gaby, malas intenciones,
bueno,
sabemos
pero lo haríamos cualquiera. Es decir, al final, sí hay, aquí hay, sí. hay una información que es una información que viniendo desde el propio INE, pues obviamente llama la atención. Decir que esto fue hace 2 meses, que
sin
hoy ha cambiado
duda.
La percepción y demás,
no, pues,
pues sí, eso podemos discutirlo, pero de que ahí está y de que se va a usar,
claro.
Pues se va a usar, Lorenzo, eso es como casi inevitable.
Sí, ahora yo diría una cosa, se va a usar por los detractores del INE, está siendo usado. Hay una cruzada, Gaby, desde los circuitos gubernamentales, por descalificar al INE, porque hay una molestia de los órganos autónomos, verdaderamente autónomos, no como la CNDH. Y en ese sentido, pues es obvio, pero a ver, nosotros tampoco vamos... Imagínate que hubiéramos censurado parte de la encuesta por tener ese temor. Pues no, Gaby, perdóname, así no trabajamos en el INE, ¿eh?
Oye, y si hay una...
Pero espérame un segundito,
sí.
Por ejemplo, ahí seguramente quien defiende al INE iba a decir, mira, el INE hace 2 meses tenía una credibilidad, según esta encuesta, de 67%. Ahora, de acuerdo con los medios de comunicación, ya subió a 73%, es decir, están haciendo bien las cosas. Cada quien lee las encuestas como las quiera leer, Gaby, y eso es inevitable.
Sí.
La única alternativa que hubiéramos tenido era no subir al portal de transparencia esa encuesta, y entonces sí seríamos una institución opaca como muchas otras que pululan en el gobierno de México, por cierto.
¿Tienes algún comentario sobre la metodología? Y te pregunto porque ayer había varios comentarios que decían, no, es que lo que pasa es que fueron pocas las personas que se encuestaron, entiendo que fue telefónica, no sé si fue incluso con teléfono celular, y que eso podría reducir la muestra,
pues
que si las preguntas... ¿Tienen ustedes algún comentario sobre ello? ¿O
no, Gaby, mira, yo no me voy a meter en esa discusión, porque no voy a empezar a hablar bien o mal de los encuestadores.
Uh-huh.
Se contrató, y por cierto, es un dato, nunca se utiliza el mismo encuestador. En este año le tocó, creo que a la empresa esta de Ulises Beltrán.
Ajá, es la de Ulises Beltrán, sí.
Y pues mira, que sean los propios encuestadores que se juzguen entre sí, si una encuesta telefónica es la más correcta o no, pues esa es una cosa que tendrá que discutir entre ellos. Si son pocas o muchas, si se hablaron a celulares solamente o no. Mira, Gaby, esas son distractores. Vayamos al centro, porque lo que se está queriendo hacer, me da la impresión, es aprovechar una cortina de humo para no hablar de cosas que son realmente graves, como una violación, que por cierto, te lo digo de una vez, Gaby, vamos a presentar una controversia constitucional, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos violó la Constitución al pronunciarse en temas en los que no tiene competencia,
sí.
Por cierto, 7 de los 10 miembros del Consejo Consultivo le reclamaron públicamente a la presidenta de ese órgano, que evidentemente se ha sumado. por las razones que ella considerara pertinente, a una campaña de linchamiento en contra de la institución civil que mayor confianza tiene entre la ciudadanía.
Entonces, el INE va a presentar una controversia, sí, claro, constitucional. Sí, aquí hemos hablado. Ayer incluso hablamos con integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que evidentemente nos dijeron que ellos no estaban, o sea, ellos no aprobaban esto que había sacado.
Pero no es solamente aprobar o no, Gaby. Es que hay un órgano del Estado mexicano que se supone que tiene que vigilar el cumplimiento de la Constitución para que no se violen los derechos, que violó la Constitución desde nuestro punto de vista.
¿Sí?
¿Quién lo va a decidir en última instancia? La Corte. Por eso hay que llevar el asunto ante la Corte.
Okay.
La Corte, específicamente, a ver.
Claro, hombre, sí. Hombre, todavía vivimos en un Estado de Derecho, quiero pensar. Por lo tanto, los órganos del Estado no pueden hacerlo con la Constitución lo que quieran. Y si la Constitución en el apartado B del artículo 102 dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede meterse en temas electorales, no es de su competencia, me parece a mí escandaloso que un órgano que tiene esa prohibición lo haga. Yo no me voy a meter en el rollo de si es un órgano capturado por el poder político. Todo parece indicar que sí, porque se ha sumado a una campaña de linchamiento en contra del INE, pero lo que sí es cierto y es lo que nos preocupa a nosotros es que el orden constitucional se violó. Qué casualidad que una encuesta que se conoce, porque está en el portal de transparencia desde el 15 de octubre pasado, justamente ahora, en medio de este escándalo, que es gravísimo, sale. Hombre, también.
Son encuestas, decías, perdón, Gaby, dos veces al año, ¿verdad? ¿La próxima cuándo es, Lorenzo? Porque te imaginarás que muchos estarán viendo y con lupa, sí, cuál es la próxima encuesta del Instituto Nacional Electoral.
Hombre, qué bueno, porque el INE no tiene nada que ocultar. No solo, ahí podrán consultar todas las encuestas que se han hecho en el pasado. Se hace una normalmente siempre en el primer semestre y una en el segundo semestre.
Okay.
La primera, la anterior, se hizo en abril, como se levantó en abril, como puede ver cualquier persona que esté interesada en el portal del INE.
Okay.
Ahora, y entendiendo lo que dices, que ahí está la encuesta, y es cierto, ahí está, insisto, sí, yo la tengo, la encontramos de inmediato cuando la buscamos, pero, a ver, Lorenzo, sí, para no pecar de ingenuos, es decir, sí, ustedes conocían los resultados de la encuesta.
Claro.
Y pues sabían que, imagino que intuían que esta parte específica de la reforma electoral podía ser explosiva dado el momento en el que nos encontramos.
¿Pero por qué explosiva, Gary?
Bueno, pues por lo que está sucediendo ahorita.
Que la reforma se discuta, ¿no?
Sí, pero a lo que voy es, ¿no te parece que en este caso en particular, desde el INE falló tal vez algo en términos de contextualizar la encuesta a tiempo, a diferencia de cómo se hace en otros momentos? Yo lo sé, pero es que estamos viviendo un momento muy especial, Lorenzo.
Pues probablemente sí, pero toma en cuenta también una cosa, Gaby. A finales de agosto, esta encuesta se levantó, como bien dice Risco, a principios de septiembre, es decir, hace dos meses. A finales de agosto, el INE sufrió la embestida más grave que ha sufrido desde los circuitos del poder en los últimos 4 años. La más grave. En una sola semana ocurrieron un montón de hechos que son muy preocupantes. Una descalificación sistemática desde las conferencias del presidente, se detonó una campaña en redes muy importante, incluso hubo militantes de un partido político que, digamos, que pretendieron, imagínate decirle a un universitario que la UNAM no es bienvenido. Es decir, una semana clarísima, y ahí está documentadísimo, de que había habido una andanada en contra del INE, tratando de mermar su credibilidad pública, justamente en el plano de la discusión de la reforma electoral. Aquí sí que, si tú me preguntas si fue un buen momento para levantarla, yo digo claro que sí. Y es más, lo que más le importa al INE de la encuesta, insisto, si hubiéramos actuado con un criterio político, Gaby, habríamos quitado, no habríamos publicado esa parte de la encuesta, pero esa es hacer trampa. Y las trampas se las dejamos, sí, a otros.
Sí, pero yo creo que, a ver, aquí el tema no es si era pertinente levantarlo o no. Yo creo que sí, ojalá se hicieran,
no,
incluso
que
más,
el contexto,
¿no?
Entonces yo digo que el contexto era pertinente.
Sí, para levantarla sin lugar a dudas. No, me refiero a justamente por los resultados.
Adelantarse
en materia de comunicación. Es solo una pregunta, es solo una inquietud.
Probablemente sí.
De decir, ahora, porque obviamente, pues en este momento, pues está todo este rollo de, es que la escondieron, no sé qué. No, ni está escondida, porque ahí está.
Sí.
Pero bueno, es un punto.
Probablemente, ¿no? Sí, podemos hablar de las mejoras en el área de comunicación todas las veces que uno quiera, pero también hay que tomar en cuenta el contexto. Fíjate que México es un punto, porque crees que estuvimos invitados como observadores en Brasil en las elecciones, como jefe de la misión de observación que se le encargó al INE, a su presidencia. Pues porque el INE se ha vuelto un símbolo de referencia a nivel global. Y por cierto, el lunes vamos a tener una buena noticia. El INE va a ser premiado y reconocido, va a recibir un premio internacional, pero eso ya si quieres hablamos la próxima semana. Precisamente porque se ha vuelto un símbolo de resistencia y de defensa de la autonomía frente al acoso desde los circuitos gubernamentales, justo como estuvo pasando en Brasil.
Claro.
Hombre, en Brasil durante un año el presidente Bolsonaro lanzó una campaña desde la presidencia de la República de ese país.
Contra el órgano.
En contra del órgano electoral y argumentando que iba a haber un fraude con la urna electrónica. Perdón, ¿han escuchado, Gaby, yo les pregunto a ustedes, ¿han escuchado algún país en donde desde la presidencia se habla de fraudes? Bueno, pues en Brasil ocurrió eso, sí. ¿No? ¿Y por qué se le invitó al INE? Pues porque el INE hizo justamente una institución que sin entrar en politiquería, que sin estar juzgando si qué publicas, no publicas, pues ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien. No lo digo yo, lo dice la ciudadanía, Gaby.
Sí, al final, a ver, hoy Milenio dice eso en la portada, seguramente ya lo viste. Con urna electrónica propia avanza el INE al voto digital. ¿Lo ves posible para el 2024, Lorenzo?
No,
tener...
no, para el 2024 es muy improbable. Te voy a decir por qué. Por cierto, para que nada más vean las mentiras con las que se ve el debate público en el, para decirlo con todas las palabras, ¿no? Son mentiras viles y vulgares con las que se ve el debate público de la reforma electoral en México. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el INE es el órgano más caro del mundo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que las elecciones en México son las más caras del mundo? Pues es falsísimo. En Brasil acaba de haber elecciones y solamente la renovación de la tercera parte de las casi 600,000 urnas electrónicas que se hicieron, que se utilizaron, y tomen en cuenta el volumen, estamos hablando de cientos de miles de urnas, cada urna costó solo el hardware $800. Es decir, estamos hablando de una inversión que hizo Brasil en pesos mexicanos de entre 4 y 5 mil millones de pesos, solo para fabricar la tercera parte de las urnas que necesitan. Yeah. Aparte, sumen el software, aparte, sumen los mecanismos de seguridad informática, aparte, súmenle la distribución, etcétera. Bueno, en Brasil no tienen esta discusión. Para ellos un mecanismo de voto electrónico que es seguro vale toda la inversión del mundo. Sí. Y qué bueno, porque les ha salido bien. Segundo, para la producción de estas urnas, Brasil lleva 25 años de introducción de las urnas electrónicas. Nosotros vamos a mandar construir ahora 300 urnas electrónicas que desde el punto de vista estético y funcional son mucho más bonitas y mucho más funcionales que la brasileña, pero desde el punto de vista de seguridad informática estamos años luz, porque ellos llevan 25 años de inversión en ese tema. Así que si vamos a avanzar al voto electrónico, y ojalá lo hagamos, vamos a tener que hacerlo en una lógica muy pausada, paulatina,
que dé certeza, claro, que dé certeza.
Sobre todo porque no puedes cambiar de la noche a la mañana. Si tú le pones hoy a los electores en México, acostumbrados a votar en papel, la urna electrónica de la noche a la mañana, hombre, con la clase política de tramposos, perdón que lo diga así, que tenemos, pues van a decir el día siguiente fraude. Si Bolsonaro, siguiendo esta trayectoria de varios presidentes en el mundo, desde el poder descalificaron a la autoridad electoral y dijeron que iba a haber fraude, aquí se dice, perdón, nada más por si alguien no se ha dado cuenta, aquí en México hay quien dice que hay que iniciar una reforma para que ya no haya fraudes, con lo cual se está mintiendo, porque fraudes aquí no hay, como bueno, no los hubo en Brasil. Esos son los discursos de los malos jugadores que pues que quieren jalar agua para su molino, ¿no?
Dicho bueno, eso, pues sí, ajá, nos decías, es que nos tenemos que ir casi al corte, pero nos decías entonces, a ver, sí, para el próximo año lo que sí es, sí van a probar algunas urnas, eso es
sí,
cierto,
vamos,
¿no?
Vamos a fabricar 300 urnas, okay. Pero necesitaríamos fabricar para un uso intensivo, ajá, cerca de 300, de 200,000 para ya utilizar también, okay, las de reserva. Si no es que, ojo, Gaby, perdón el dato, en Brasil solamente votan 350 electores por urna. Aquí son 700 por casilla, 700 por casilla. Sí. Es decir, necesitaríamos dos urnas por casilla. Si son 160,000 casillas, pues sí, necesitaríamos cerca de 400,000 urnas.
Sí, 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 muy importante. Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, pues estaremos atentos también a lo que nos dices que va a pasar la próxima semana con el INE. Y gracias, en verdad, por estos minutos, Lorenzo.
Al contrario, gracias, Gaby, Javier, les mando un abrazo muy afectuoso.
Gracias. Igualmente, es Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues ahora sí que ahí está la polémica en torno a esto que ha sucedido. ¡Vámonos!
Así las cosas. Al regresar, en Así las cosas.
En Estados Unidos, la Fed anunció un aumento de 0.75 a la tasa de interés. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos dirá cuáles son las implicaciones para México.
Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta, con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 8, A y B y 4 minutos en las líneas 1, 2, 7 y 9. Les pedimos a las personas usuarias no arrojar basura en las vías, ya que esto puede provocar cortocircuito o conato de incendio, lo cual retrasa la marcha de los trenes. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá. Día de Muertos 2022. W Radio, una estación de Radiopolis. Si es tradición, es W.
Bro, ¿qué crees? Me cayó una rama en el cofre.
¡No!
Pero lo más loco, no tuve que esperar al ajustador del seguro.
Nah, eso es imposible.
Hacer un autoajuste con tu celular es así que no te la esperabas. Conoce más en bbva.mx/auto o acude a tu sucursal. BBVA, 90 años con México.
Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos.
Pashkyuchu, Dianta Cabeche.
Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano.
Upesik Chakkan, Upesik Mako. Tone, Maxi, Tulumil, México, Chacabo, Ojel, Tulaka, Cupata.
Movimiento Ciudadano.
Vigésima Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación.
Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro.
O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres.
Del 14 al 18 de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales.
Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales.
Regístrate en www.scjn.gob.mx.
Consejo de la Judicatura Federal. El poder de la justicia.
Esta semana en La Hora Nacional
platicaremos con el ganador de 5 premios Oscar, Alejandro González Iñárritu.
Ya viene el Festival Internacional del Globo en León y les vamos a dar todos los detalles.
Te vas a practicar una ortodoncia. Te decimos todo lo que hay que saber.
En la música, la banda El Recodo.
Somos sus amigos Fernanda Tapia,
Sergio Bonilla.
Los esperamos en La Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
De Película W, el programa de cine de W Radio.
Tal vez lo más difícil de un autor y artista es desnudar parte de su alma. Y esto es lo que hace Alejandro González Iñárritu en su regreso al cine mexicano con Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Una autorreflexión.
Usando la magia de la ficción del cine, González Iñárritu crea un personaje que se le parece y con el que se identifica, sin ser él. Un documentalista exitoso en uno de sus regresos a su país, para reencontrarse con la historia de su pasado, sus pérdidas, su familia, su éxito, su ser. Su nombre es Silverio Gama.
Ya levántate, Silverio.
¿Dónde estás?
No sé.
De Película W. Con Gaby Camp. Y Leo Luna. De Película. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
En la Cámara de Diputados legislamos en beneficio de nuestro país.
Acatamos la Constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional.
Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Un dato, la diabetes no es contagiosa, pero se pega.
Cuando familia y amigos comparten malos hábitos, claro que pueden compartir la enfermedad.
Sobre todo si tienes sobrepeso u obesidad,
mala alimentación
y no haces ejercicio.
Porque todos tenemos un familiar con diabetes, cuídate.
Toma agua simple, come sano y haz ejercicio, pero sobre todo, ven a prevenir.
Entra a la app IMSS Digital, agenda tu cita y chécate, estás a tiempo.
Date tiempo, chécate en prevenir.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Este 8 de noviembre, Sears te invita a la gran apertura de su nueva tienda Parque Tepeyac. ¡Te esperamos! Sears me entiende.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
Día de Muertos 2022.
W Radio,
una estación de Radiopolis.
Si es tradición, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Hunden al INE por encuesta sobre reforma electoral.
Reforma.
Quieren con reforma solo plurinominales.
Milenio.
Con urna electrónica propia avanza el INE al voto digital.
Excelsior.
El INE tropieza con su propia encuesta.
La Jornada.
INE intenta zafarse del sondeo que apoya la reforma electoral.
El Financiero.
Sube Fed tasa. Sopesa aflojar ritmo de alzas.
El Economista.
Fed sigue en plan halcón con alza de tasa y da picotazos a Wall Street.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:41 a.m. Gracias. Muchos comentarios a lo que hemos conversado. También la conversación que tuvimos con Lorenzo Córdoba. Se los agradecemos muchísimo. Muchos comentarios a través de Twitter, a través de Facebook y también algunas llamadas telefónicas. Por cierto, llamó Oscar Ramírez de Coyoacán y dice: saludos para todos, ya listos para poner el árbol de Navidad este fin de semana.
Ya. Vámonos. Vámonos al baile.
Estamos. Pero bueno, Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. ¿Qué tal, Javier? ¿Ya listo con las esferitas?
Ya listo con las esferitas. Pues ya es que ya se terminó este puente de muertos. Bueno, querido Enrique, pues varios temas. Si quieres, entramos con algo que siempre manejamos contigo, que tiene que ver con la venta de autos en el mercado mexicano. Porque, insisto, es un buen termómetro y tú siempre nos lo dices, Enrique. ¿Por qué detenernos ahorita? ¿Cómo salió en octubre el tema?
Bueno, para ver si efectivamente esa tendencia que en los últimos días hemos comentado de buenas noticias, de mejor marcha de la economía, pues también se refleja en este importante indicador. Y es importante porque pues se mide un poquito dos cosas. El ánimo de los consumidores, si están comprando más o menos coches, pues en cierta medida depende de cómo se sientan de confiados respecto al futuro, porque el grueso de los coches se vende a crédito.
Sí.
Son pocos ya los que llegan con cash, como dicen.
Con cash.
Sí. A comprar su vehículo. Y el otro factor es el estado de la industria, que estuvo afectada por mucho tiempo por falta de piezas, falta de refacciones y falta de chips, los famosos chips. Bueno, pues poco a poco se va regularizando y el dato que esta mañana dio el INEGI es bastante bueno. Se vendieron 91,101 coches en octubre. Esto es una cifra 14% superior a la del año pasado, cuando fueron apenas 76,000. Y es más o menos un 8% superior a la del mes de septiembre. Es decir, va para arriba. Se vendieron aproximadamente 6,000 coches más que en septiembre. Entonces, pues se confirma esta circunstancia donde los consumidores están viendo con mayor seguridad su futuro y están entrándole al crédito, a pesar de las alzas, a pesar de que hay algunas tasas. En el caso de los coches, hay que señalarlo, cuando se establecen los contratos, pasa a veces lo mismo que con los créditos hipotecarios. Uno amarra la tasa, Es decir, quien da el crédito dice, pues no importa ya qué pasa en el mercado, semana tras semana, si te dieron un contrato a una tasa de 12%, esa es la que vas a pagar durante los 4 o 5 años que dure el crédito. Entonces, pues es, digamos, algo que también da certeza a los compradores, el no estar sujetos, como lo estamos, por ejemplo, en nuestras tarjetas, a las tasas variables. Así que se confirma el buen ánimo económico que hay con este indicador y sube casi 15% la venta de coches.
Mira, bueno, eso está interesante.
El termómetro. Fíjate, de los
yo coches. Debo confesar que ayer justo dije, ahora sí ya, es que a mi coche ya le tiemblan las articulaciones. Entonces, ayer sí de repente dije, y creo que ahora sí ya es momento de pensar en cambiar un coche. Y mira, ahora sí. Que
Gaby todavía sigue pensando que un coche 99 es casi nuevo. O sea, no es que le van a dar un neón 99. Ay, nuevecito, a ver, ¿en cuánto? Exacto.
¿Cómo vamos a jubilarlo si todavía apenas tiene 23 años de vida? ¡Jovenazo!
A ver, esto, maestro Quintana, bueno, pues importante también este termómetro. Y otro, pues no hubo sorpresa y la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó en 0.75 sus tasas. Ahora sí que la pregunta, ¿y eso a nosotros cómo nos afecta, maestro Quintana?
Pues por dos razones nos afecta. Primero, la decisión en sí misma, que en efecto ya era esperada. No hubo sorpresa, en efecto, y esto anticipa que la próxima semana, el día 12, el Banco de México va a hacer lo mismo. Va a subir en 0.75 sus tasas de interés. La Fed las llevó a 4. El Banco de México la próxima semana las lleva a 10. Hay una pequeña diferencia de 6 puntos.
Sí,
entre
pequeña.
Entre uno y otro. Uh-huh. Pero el Banco de México pues va a tener que seguir el curso de la Fed por lo pronto. La inflación aquí no ha parado. Por cierto, esa también le afecta a los coches, así es que no te vayas a asustar, Gaby, cuando veas los precios. Porque seguramente has de pensar que hay coches de 100 mil pesos. Pues solamente los de juguete.
Sígueme echando ánimos para comprar mi coche, pero bueno.
Sí. Hay unos baratitos de 400 mil pesos.
¡Ah, qué la fregada! Sí.
Esos son los más económicos. Bueno, en el caso de la Fed, adicionalmente, algo muy singular pasó ayer. La Fed, como casi todos los bancos centrales, toma su decisión, emite su comunicado y luego, en el caso de la Fed, el mismo día da una conferencia el presidente de ella, Jerome Powell. Y ayer, pues no sé qué le picó al señor Powell.
¿Por qué?
Porque empezó diciendo que, bueno, tal vez en los siguientes meses se podría aflojar el ritmo de crecimiento de las tasas. Pareció una buena noticia, porque pues esto implica que ya están viendo que la situación se empieza a tranquilizar, ya no tendríamos una inflación tan elevada. Y luego, más adelante, en el mismo discurso, dice, pero no vamos a aflojar, vamos a seguir con incrementos fuertes. Entonces, esa comunicación contradictoria, que dijo una cosa primero y luego otra, en la misma alocución, en su mismo discurso, pues generó desconcierto y produjo una caída generalizada en los mercados financieros. Las bolsas se vinieron para abajo, hubo caídas hasta de 3% en Estados Unidos, contagiaron ya a Europa, contagiaron a Asia, y hoy en este momento pues todos los mercados que ya están operando están en rojo, es decir, va para abajo. Porque lo que necesitan los inversionistas son señales claras. Y cuando el responsable de la comunicación del Banco Central Norteamericano, el más importante del mundo, pues es contradictorio, pues ya no sabes qué esperar.
Claro.
Ya no sabes qué esperar y tú dices, entre que son peras o son manzanas, vendo. Vendo mis acciones.
Claro.
Y pues esto tiró las bolsas y ha generado un mal ánimo el día de hoy en casi todos los mercados. Hace un ratito en el Reino Unido, en Gran Bretaña, pues también ya incrementaron su tasa de interés en 0.75 y está en el nivel más alto en 33 años.
Ya. Yeah. Bueno. Oye, a ver, pero sí. Pero fíjate, voy a leer el párrafo del el financiero en primera plana.
¿Qué dice?
Sí, pues necesito obviamente la traducción del maestro Enrique Quintana. Dice, contradice Powell a la Fed y tira mercados en Nueva York. Pero dice, los comentarios hawkish de Jerome Powell contradiciendo el comunicado dovish de la Fed causaron, ¿qué es? Bueno, hawkish, pues de halcón, y dovish de paloma, me imagino, sí. ¿O qué? Ándele, sí, estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿eh?
Cuando se ponen blanditos los banqueros centrales y ya no ven incrementos en el futuro, se dice que están dovish. Como mira, palomitas.
Como palomitas.
Está como padre. Palomitas. Y cuando se ponen duros, ¿sí? Así, muy recios, muy agresivos, pues son hawkish. Ah, bueno. Son como halcones.
Acabo de aprender algo nuevo, me encantó. ¿Eh?
Y, está bueno. Y ahora úsalo en una frase. Lorenzo Córdoba andaba hawkish.
Sí, no.
Entonces digo, para tratar de...
Lorenzo Córdoba hace rato andaba mega hawkish. Me encanta.
Úsalo en una frase para ver si lo aprendiste.
Se puede extender ese término. Exacto. También a la política.
Oye, maestro Quintana. Y también el que anda bien hawkish es el señor Elon Musk. Ayer salía esta información de que posiblemente para este viernes va a eliminar a 3,700 plazas de Twitter y se va a anular la política de trabajar desde donde sea. ¿Te acuerdas que Twitter fue la primera gran empresa que dijo, ya la pandemia nos cambió para siempre, ya no va a haber oficinas en ningún lugar, maestro Quintana?
Sí. En el caso de él, de Musk, desde Tesla, recuerden,
sí, cierto.
Dijo, aquí tienen que venir todos a trabajar en la empresa, en las oficinas. Estableció una política muy dura en ese sentido. Luego dijo, bueno, en Twitter no necesariamente va a ser así, pero pues pareciera que ya le valió lo que había dicho antes. Y ya se confirmó, se hablaba de un recorte de 75%, imagínense. Órale. Uh-huh. Pues no, ya se los dejó más barato, es de 50%. Una de cada dos personas que trabajan en Twitter se va a ir a su casa. Y no a trabajar.
Y no a trabajar.
Y no a trabajar.
Y, no a trabajar.
Y ya también está durísimo con su campaña de los $8.
Sí, sí, durísimo.
No, va que vuela. Sí, o sea, va que vuela y nadie lo ha hecho pensar de manera distinta.
¿Tú vas a pagar $8, Risco?
Lo estoy evaluando, la verdad, yo creo que no.
Bueno, ahora yo sí no que... sé, dependería. ¿Tú lo pagarías, Enrique?
Depende de qué dan, ¿no?
Es que depende de qué dan. ¿Qué,
sí, ¿cuál claro, es el servicio? Hay que analizarlo porque no está claro. Lo único que sabemos es que eso incluye la verificación, el mantener ahí tu palomita en la cuenta, pues sí, pero se supone que va a haber otros beneficios.
Sí, dependerá. Vamos a ver. Ahora, de que cambia todo el concepto, sí, y todo, pues completamente. Les recomiendo un artículo que escribí ayer. Ah, ¿verdad? Sí, sí, aprovechando aquí el comercial.
Pájaro liberado.
Sí. Ay, no, y solo no liberar al pájaro. Ya sabes, los guarros que fueron a alguna secundaria ahí ruda, de inmediato me escribieron, les dije, a ustedes estaba dirigido.
Liberar el pajarito.
Sí, me dijeron, ¿cómo que liberar el pájaro? No, les dije, bueno, ok, la canción, o sea, pero sí. Bueno. ¿Cómo anda el dólar o el peso mejor? Ahora te voy a preguntar cómo anda el peso.
Sí,
mejor.
De plano. Sí. Pues se está escapando el dólar, se fortaleció contra todos, está ya como 3 centavos arriba del euro otra vez, pero contra el peso no puede. 19.73.
Échenme al dólar, el peso está así, échenme al dólar, pero bueno. Gracias, querido Enrique, que tengas bonito día.
Igualmente, cuídense.
Ay, cuídate, tú también. Escribe hoy el dilema de Banxico, del Banco de México, justo lo que hablamos, las tasas, en la página 2 de ese diario. Ya saben, Enrique Quintana, el director general editorial del Financiero, y como sabíamos, el presidente de la República lleva hablando desde que comenzó la mañanera de la encuesta. Evidentemente.
Burlándose, sobre todo, con ese tono.
Y usándola a su favor, como sabíamos que iba a suceder. Dani Anguiano, a ver, hace rato, híjole, alborotaste al respetable, ¿eh?
Oh, muy bien. Oigan, y hablando de Twitter, pues igual amanecimos bravos, ¿eh? Todos ahí.
Amanecimos hawkish.
Comentarios. Sí, exactamente, Gaby. Sí. Pero bueno, nada más, yo lo que quería decir es que Loveful es de las canciones más conocidas de The Cardigans. Sí, ahorita checando en Spotify, pues tienen más de 300 millones de reproducciones. Entonces, exacto. Bueno. Sí,
muy bien.
Tú muy bien. Muy bien, muy bien, mi querida Daniel Guiano.
Bueno, pues, ¿con qué nos vamos al corte en este jueves de clásicos?
Vámonos al corte con Lenny Kravitz y In 8 Over Till It's Over.
Otro one hit wonder, la neta. No, no es cierto. No. ¡No!
¡Te no. amamos, te amamos! Y que Anguiano. Nadie toque, Anguiano, porque se las ven con nosotros. Gracias.
Abrazo, Dani.
Y a ustedes.
¡Súbale!
Cosas.
La directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, Tania Ramírez, nos dará detalles de los niños víctimas colaterales del crimen organizado.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas. Así, el tráfico.
Ya para esta hora se ha incrementado el aforo vehicular, a diferencia de las 6, 7 de la mañana que estaba muy tranquilo, ya la circulación es muy lenta, sobre todo si se desplaza en viaducto hacia el poniente, desde lo que es la zona del eje 3 Troncoso y hasta la zona de la avenida Medellín. Aquí Baja California puede ser una opción, aunque también presenta carga vehicular. Otra puede ser Lorenzo Boturini y su continuación en la zona de Lucas Alamán. Vas a través de Tlalpan en dirección al centro, lenta la vialidad de Tasqueña al metro Antonio Abad en dirección al sur, tiene mejor velocidad. El eje central también con circulación lenta desde la zona de la colonia Obrera en el eje 3 sur y hasta la avenida Arcos de Belén, a donde ese punto puede continuar en dirección hacia la zona de Tlatelolco. Y en el Zócalo Capitalino continúa este grupo de personas de la CENTE afectando la circulación entre lo que es el circuito 20 de noviembre y la calle de Moneda. El reporte sigue pendiente.
Desde acá, celebramos la vida en el más allá.
W Radio, una estación de Radiópolis.
Si es tradición, es W.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Un dato, millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo, ven a Preven IMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate, toma agua simple, come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a Preven IMSS.
Date tiempo. Chécate en Preven IMSS.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En noviembre te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en frutas, verduras, pescados y mariscos. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Los costos para asistir a una Copa del Mundo siempre han sido altos, desde que los pocos fans y periodistas tenían que viajar en barco durante días hasta nuestros tiempos. Pero, sin duda, el Mundial de Qatar está rompiendo récords por ser uno de los torneos más caros de la historia. El grupo designado por la FIFA para la venta de paquetes en nuestro país ofrece estas opciones para seguir al Tri por Doha. Además de un par de juegos, incluye transportación aérea Doha, vía Estados Unidos a Europa volando en clase turista en línea comercial, 4 noches de alojamiento, desayuno, traslado aeropuerto, hotel aeropuerto, visita guiada de 4 horas a la ciudad, traslado hotel, estadio hotel, kit de regalo, seguro de asistencia al viajero por la duración del viaje y los impuestos también están incluidos. El costo va de los 235 mil pesos con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar hasta los 338 mil pesos dependiendo la categoría del paquete.
El Mundial por W. Somos La voz de Qatar 2022.
Alejandro González Iñárritu, ganador de 5 Oscars, te invita a experimentar un estado mental en su nueva creación cinematográfica.
¡Viva México, cabrones!
Juan Villoro del Washington Post exclama: Bardo es una fantasía visionaria. Bardo, ya en cines y en Netflix el 16 de diciembre. Clasificación R.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Bro, ¿qué crees? Me cayó una rama en el cofre.
¡No!
Pero lo